siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
Muy, pero muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidos al Duro y Sin Guantes. Desde los estudios de Radio Martí, les informa Pepe Campos, el Chambín. Detrás de los controles, el maestro de las teclas, Tony Simón. Y señores, desde el viejo continente, para ser más exacto, desde la madre patria, desde un rincón, no sé si cerca de Sevilla o de Bilbao, nuestro gran amigo y el experto número uno de fútbol, Daguito Valdés.
¿Cómo estás, Chambi? No, un placer. No, ya estoy de regreso aquí en mi ciudad norte de Madrid. Estoy en el corazón de España, en Segovia. Y bueno, siempre es un placer enorme compartir contigo este programa. Así que bueno, pues hay bastante contenido para hablar de lo que tiene el fin de semana, de lo que pasó durante esta semana y bueno, pues bastante fútbol.
No, sí, óigame, fíjese si es así, Daguito, que hemos separado solamente este programa para ponernos al día de todo lo que está pasando en el mundo de la pelota redonda, que es la que domina el mundo entero. El balompié, el soccer, el fútbol, como se le quiera llamar. Y como digo, siempre teniendo a Daguito Valdés, pues es impresionante. Daguito, ¿por dónde comenzamos?
Bueno, yo quiero comenzar, por supuesto, hablando de la Copa Intercontinental de la FIFA 2024 que ganó hace dos días el Real Madrid. Quiero, repetirme explicando lo que es esa Copa Intercontinental, porque yo en el feedback que tengo con mis seguidores en las redes sociales he notado que la gente sigue confundiendo porque la FIFA ha confundido un poco también las cosas, porque la gente creía que se estaba jugando el Mundialito de Clubes cuando no se está jugando el Mundialito de Clubes. ¿Qué pasó? Voy a volverlo a decir porque sé que nuestros oyentes lo van a agradecer.
Claramente, claramente.
Lo que se jugó el miércoles fue la Copa Intercontinental de la FIFA. Ese torneo se jugaba a principios de este siglo, al principio de los años 2000, y durante la segunda parte del siglo XX, digamos años 80, años 90, se jugaba la Copa Intercontinental de la FIFA. Siempre se ha jugado, es un torneo clásico. Lo que pasa es que la FIFA decidió a partir de la primera década de los 2000 sustituir el nombre de Copa Intercontinental por Mundial de Clubes de la FIFA, que era lo mismo de la Copa Intercontinental, lo que un poquito más grande, daba más cupos a todas las federaciones, no solo el campeón de la Champions contra el campeón de la Copa Libertadores, como era en un principio la Copa Intercontinental. Y bueno, pues la FIFA intentó hacer un Mundialito de Clubes, que le llamaban, que eso estuvo hasta el año pasado.
Claro.
Donde, bueno, pues asistían los campeones de todas las confederaciones. ¿Qué pasa? Que la FIFA este año funda o refunda el Mundial de Clubes, una Copa del Mundo de Clubes de verdad, con todos sus grupos, con todo un torneo, en una sede neutral, como va a ser el Mundial de Clubes, el primer Mundial de Clubes de la FIFA 2025 en Estados Unidos. Se va a jugar en junio, como ya todo el mundo sabe, bueno, en Estados Unidos. ¿Qué hizo la FIFA? No puede tener dos competiciones con el mismo nombre. Mundialito de Clubes, bueno, pues pasó a ser el Mundial de Clubes, la Copa del Mundo de Clubes, el Mundial de Clubes de la FIFA, y a esto le retomó el nombre de Copa Intercontinental. Una Copa Intercontinental que sí que viene con variaciones, claramente le hizo variaciones, incluso con respecto a al último mundialito. Por ejemplo, ahora, a partir de ahora, siembran en la final al campeón de la Champions. Por ahí también escuché en redes sociales, en nuestro grupo en Facebook, en Martín Odita, que siempre estoy pendiente, escuché a la gente decir, no, pero es que ahora el Real Madrid nada más tuvo que jugar la final. Bueno, señores, lo que busca la FIFA es premiar al campeón de la Champions, sea el Real Madrid, sea el Barcelona, sea el Liverpool, es el mejor equipo del mundo. Tiene derecho a estar en la final, porque se supone que el campeón de la Champions es el mejor equipo de la Copa Intercontinental. Entonces lo que hace la FIFA es asegurar la presencia en la final del campeón de la Champions, y luego los campeones de la AFC, es decir, los campeones de Asia, los campeones de África, el campeón de África, el campeón de Asia, se miran por un lado, por este lado se ven el campeón de la CONCACAF con el campeón de la Copa Libertadores, van eliminándose hasta llegar a la final. La final fue Pachuca frente al Real Madrid. Pachuca que eliminó a Botafogo en lo que ahora llaman Derby de las Américas, uh-huh, de la FIFA, porque siempre se van a enfrentar en cuartos de final, siempre se van a enfrentar el campeón de la Conca Champions contra el campeón de la Copa Libertadores en cuartos de final, y esto se va a llamar a partir de ahora Derby de las Américas de la FIFA, y te dan un trofeo y todo. De hecho, Pachuca levantó ese trofeo del Derby de las Américas de la FIFA en cuartos de final. Básicamente pasó a las semifinales. En las semifinales se encontró con el Al Ahly de Egipto, que había vencido al equipo de Asia, y que se enfrentan ahora en una nueva copa que se llama Copa Desafío de la FIFA o Copa Challenger de la FIFA, que es básicamente la semifinal. Se enfrenta el campeón del Derby de las Américas contra el que gane entre Asia y África. Ahí ganó de nuevo Pachuca en penales y pasó a la gran final de la Copa Intercontinental, donde, como habíamos dicho, ya estaba el Real Madrid. Bueno, pues el Real Madrid ganó 3-0 al conjunto mexicano, y bueno, pues marcó Mbappé, marcó Rodrigo un golazo, y también marcó Vinicius Junior, que venía de ganar el FIFA The Best 2024, de proclamarse, y ya lo junto todo, porque hay mucho. Entonces ya hablo también ahora, aprovecho para hablar de que Vinicius Junior fue nombrado por la FIFA el mejor jugador del mundo. Había sido un día antes, solamente 24 horas antes, Vinicius había ganado el FIFA The Best, el premio que es el equivalente al Balón de Oro, pero que otorga la FIFA. Es decir, el Balón de Oro, recuerden que fue para Rodrigo, se formó tremendo escándalo, y bueno, la FIFA, en mi opinión, hizo justicia, le entregó el mejor jugador del mundo a Vinicius. No se lo entregó la FIFA, ojo, se lo entregaron los que votaron, ¿no?
Claro.
El grupo de votaciones. Y entonces, pues, Vinicius, en 24 horas, Chambi, Vinicius se llevó el FIFA The Best, se llevó, metió gol en la final, en esa final intercontinental, se llevó el mejor jugador de la final, y también se llevó el MVP de todo el torneo, del torneo de la Copa Intercontinental. Así, Vinicius se llevó a casa todos los trofeos, y de verdad que fue una jornada extraordinaria, sí, para el jugador brasileño.
Fue como para decir, bueno, ya que no me llevé el Balón de Oro, que todo el mundo pensaba que se lo iba a ganar, a pesar de que fue su compañero quien se lo llevó, Rodrigo, ¿correcto?
El Balón de Oro se lo llevó Rodri Hernández, del Manchester City, del Real Madrid. Sí, suele confundir. El Real Madrid se llama Rodrigo Coes, es brasileño, y Rodrigo, es que fue mala mía, porque realmente se conoce como Rodri, lo que pasa es que se llama Rodrigo Hernández. Rodri de Manchester City fue el que se llevó el Balón de Oro.
Claro, y esto fue como una manera de decir, bueno, señores, ya que ustedes no me recompensaron, miren lo que perdieron. Pero bueno, déjame hacerte una pregunta. ¿Tú no crees que la victoria de Pachuca sobre Botafogo, ¿qué tú me puedes decir de ahí? ¿Es el progreso del fútbol mexicano o el atraso del fútbol brasilero? Porque hay unas críticas en Brasil horribles sobre esa derrota.
No es para menos, se supone que Botafogo o quien quiera que sea el campeón de la Copa Libertadores debe ser el segundo mejor equipo de esta Copa Intercontinental. Debería, la final soñada por la FIFA siempre es final, la final sería campeón de la Champions contra el campeón de la Copa Libertadores, que realmente son los dos mejores equipos de este torneo. De claramente fue una sorpresa, claramente el Mico están de fiesta, incluso por haber perdido ellos sabían que iban a perder contra Real Madrid, porque ganar la Real Madrid en una final internacional es casi una hazaña tremenda. Realmente Real Madrid es que cuenta, no va a las finales, eso ya está más que dicho. Real Madrid no juega finales internacionales, Real Madrid gana la mayoría de las finales internacionales que juega. Ya después en la Copa del Rey puede perder alguna, y ha perdido, por cierto, ha perdido bastantes en este siglo, las finales de Copa del Rey. Pero cuando tú hablas de Real Madrid en una final internacional, cuando hablo de una final internacional hablo de final de Supercopa, de la UEFA, final del Mundialito, final de la Copa Intercontinental o final de la Champions League, Eso Real Madrid no lo perdona. Eso es, eso, bueno, de hecho no me acuerdo la última vez que perdió alguna final internacional Real Madrid, tendría que buscar. Y de Champions yo te digo que en esta sí no perdió ninguna. Así que imagínate tú, ellos sabían que iban a perder contra Real Madrid, o por lo menos estaban conscientes que iba a ser un partido muy difícil contra Real Madrid, pero para ellos ya era una fiesta porque ganaron dos trofeos. Recuerda que te dije que el que se premia con trofeo entregado por Infantino y todo, es decir, Infantino fue quien entregó el trofeo del Derby, del Derby de las Américas, y luego le entregó el trofeo de la Copa Challenger de la FIFA, que sería, que fue la que le ganaron al Al Ahly egipcio. Así que yo creo que Pachuca y el fútbol mexicano están de fiesta, y además no solo eso, sino que yo creo de manera general que el fútbol en CONCACAF también, al ganarle a Botafogo, creo que una victoria también de nuestra área, ¿no? De la CONCACAF, no solo de, porque Pachuca está representando no a México, ojo, Pachuca está representando a toda CONCACAF, pues tanto yo creo que es un triunfo de toda la CONCACAF.
Correcto. Eso, pero wow. No, yo, tú sabes que el da la casualidad que estábamos nosotros aquí viendo el final de ese partido, que México anota un gol y que obviamente después fue anulado, pero parecía que había llegado, vaya, el equipo mexicano empezó a brincar, que tal, que si alguien en ese momento hubiera puesto la televisión, hubiera pensado que había ganado México, porque que había ganado Pachuca, porque estaban celebrando de una manera, y claro, obviamente, después cuando se lo anularon, fue aquello, fue horrible. Increíble. Pero de todas maneras ellos estaban contentos porque el ir a representar las Américas, como dice CONCACAF, pero representando el continente americano, para ellos fue una cosa fantástica.
Sí, sí, sin duda. Y bueno, Real Madrid también, bueno, pues demuestra una vez más que, bueno, hay que decirlo, es el mejor equipo de la historia del fútbol, es decir, sigue cosechando éxitos. Yo creo que a esta altura nadie, ni siquiera los fanáticos de Barcelona, los fanáticos a... la gente sabe y es consciente de que Real Madrid, aparte de que fue reconocido oficialmente por la FIFA como el mejor equipo del siglo XX, en el XXI ha estado mejor que en el siglo XX, tengo que decirlo. En el XXI ha ganado todas las Champions. Cuando te pones a pensar, en el XXI ha ganado todas las Champions Real Madrid. La mayoría de las Champions ha ganado Real Madrid. Recuérdate que ellos ganaron la séptima la ganaron antes de empezar este siglo, en el 98 creo que fue, contra Juventus, que aquel gol de Mijatovic, no me acuerdo, estoy hablando de memoria, pero fue 97-98, y luego, esta fue la séptima. Hoy tienen 15 Champions,
Han ganado 8. Y vamos a ser sinceros, hace un tiempo atrás estaban, cuando cambiaron a Ronaldo, la incertidumbre que iba a pasar con ese equipo, que si Florentino se había vuelto loco, y mira, Florentino no estaba loco.
No, eso fue lo que, mira, eso fue un buen tema de conversación, un tema interesante. Sobre todo si lo miramos desde un punto de vista objetivo, imparcial, dejarlo claro a nuestros oyentes, porque sé que nos oyen mucho de Barcelona, siendo absolutamente objetivos aquí en esta opinión, hay que decirlo, el Real Madrid, bueno, pues la verdad es que no tiene, no, a nivel de club no tiene rival. ¿Por qué? Bueno, una de las pruebas, esa misma que acabas de poner, Chambi, mira, Cristiano Ronaldo y Messi se fueron casi a la par del Fútbol Club Barcelona, a la par de sus dos equipos, Ronaldo de Real Madrid y Messi un par de años más tarde del Fútbol Club Barcelona.
De acuerdo.
De acuerdo, ¿no? Vale. Después de Cristiano Ronaldo se pensó, como tú bien tú dices, ¿qué va a pasar ahora con el Real Madrid? Si el mejor jugador de su historia, para no caer, si es el mejor jugador de la historia del fútbol. Hay mucha gente que piensa que Cristiano Ronaldo es el mejor jugador de la historia del fútbol, hay otra mitad que piensa que Lionel Messi es el mejor jugador de la historia del fútbol. Por eso yo respeto. Yo creo que son, en mi opinión, yo siempre lo he dicho y lo digo aquí públicamente, para mí los dos mejores jugadores de la historia del fútbol son Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, o Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Me parece que están un paso por delante de Pelé y también de Diego Armando Maradona por lo que han logrado estos dos monstruos, los récords que tienen y lo que han logrado a nivel de clubes y a nivel de selecciones también. Pero hay que decir que Real Madrid ha demostrado que tiene la fortaleza enorme, que después de Cristiano Ronaldo han seguido ganando. Es decir, han seguido ganando y han seguido...
No, dominando. Europa. Perdóname, sí. Ganando no, dominando.
Dominando, sobre todo el fútbol europeo. Mientras que el Barcelona, justo con la salida de Lionel Messi... A ver, ¿qué me van a decir? Daguito, ya con Lionel Messi también la pasaba mal en la Champions. Bueno, es verdad que hace, yo creo que hace 10 años que el Barça no gana la Champions, 9 años, 9 temporadas, wow, o algo así. Tendría que buscar también, estoy hablando absolutamente de memoria, disculpen la, alguna corrección, pero mínimamente creo que hace 8, 9 o 10 temporadas que no gana el Barça la Champions, pero con Messi por lo menos el Barça era competitivo, llegaba a semifinales, me acuerdo que el gol de Manolas, llegaba a cuartos de final, era competitivo. Cuando se fue Messi, realmente el Barça estuvo 2 veces en la Europa League, no olvidar eso. Si no pasaron de octavo de la fase de grupos de la Champions League, y realmente no se han visto dominadores. Esta temporada, eso lo dije el otro día en un video que hice, esta temporada el Barcelona, hay como un resurgir la esperanza europea del Fútbol Club Barcelona, porque si bien ha estado fallando el Barça en la Liga últimamente, a pesar de que está primer lugar, en este momento está primer lugar, no absoluto, pero sí primer lugar, porque el Atlético de Madrid y el Real Madrid tienen un partido menos, sí que está en segundo lugar en la Champions. Es decir, el Barcelona está en segundo lugar en la tabla general de 36 equipos, el Barcelona está en segundo lugar, está haciendo una Champions extraordinaria, fantástica, cosa que era al revés durante todo este siglo, claro. Casi todo este siglo, el Barcelona jugaba muy bien el torneo nacional, porque hay que decirlo también, mientras que el Real Madrid se dedicó este siglo a dominar Europa, el Barcelona se ha dedicado a dominar España, porque realmente el Barcelona ha dominado con puño de hierro España, Copa del Rey y Liga, la mayoría de este siglo lo ha ganado el Barça, si tienen mayoría por sobre el Real Madrid en cuanto a las competiciones nacionales, mientras que el Real Madrid por supuesto tiene mayoría absoluta contra cualquier equipo del mundo en la competición europea, en la Champions League. Pero realmente este año se han invertido un poco los papeles, ¿no? Es decir, el Barça está muy bien en Champions, muy bien, muy duro, muy confiados en Champions, está en segundo lugar, se lo ha superado por el Liverpool, que está considerado ahora mismo el mejor equipo del mundo, o por lo menos el equipo más en forma del planeta, y luego está Barcelona en la tabla general de la Champions, mientras que también está dominando la Liga, o está ahí en la pelea de la Liga. Y Chambi, te propongo, ajá, hablando de Liga, dar el salto a lo que va a pasar este fin de semana en la Liga, porque hay un partidazo.
Sí,
un
adelante, adelante.
Vamos a hablar un poquito del partido de mañana, partido que puede por supuesto definir muchas cosas. ¿Quiénes juegan? Bueno, pues recuerden que estuve diciendo que Atlético de Madrid y Barcelona y Real Madrid están en una lucha encarnizada por el primer puesto de la Liga. Ahora mismo Barça tiene 18 partidos jugados, 38 puntos, es decir, 38 puntos en 18 partidos, y el Atlético de Madrid está en segundo lugar, pero con un partido menos e igual cantidad de puntos, tiene 38 puntos el Atlético de Madrid con 17 partidos, y detrás está el Real Madrid acechando, tiene 17 partidos, 37 puntos, tiene un punto menos que el Barcelona y el Atlético de Madrid, pero con un partido menos con respecto al Barça. Entonces, este partido no solo va a significar Barcelona-Atlético de Madrid un partido que puede definir muchas cosas en cuanto a estos dos equipos, sino que también el Real Madrid puede verse perjudicado o puede verse beneficiado de este partido. Ahora, en primer lugar se juega en Barcelona, se juega en Montjuic, donde el Barça, hay que decirlo también, lleva 2 derrotas consecutivas. El Barça viene de perder con Leganés en Montjuic, y también la última vez que jugaron en Liga en Montjuic lo hicieron contra Las Palmas y perdieron también, es decir, que llevan 2 derrotas consecutivas allí en Barcelona. Ahora reciben al Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid está muy bien. El Atlético de Madrid lleva una racha, por Dios, extraordinaria en todas las competiciones. Bueno, no saben lo que es perder un partido desde el 27 de octubre. Tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 victorias en línea, las acabo de contar aquí, en todas las competiciones. Champions y también, por supuesto, Copa del Rey y Liga. Tienen 11 victorias al hilo los de Cholo Simeone. Wow. Y bueno, ahora tienen un desafío bien importante, porque no va a ser nada fácil ese partido en Barcelona. Sí que es verdad que Barcelona no está en su mejor momento, pero yo creo que Barça está consciente de la importancia de este equipo, de este partido. Es un partido que generalmente, si nos vamos a la historia, es un partido que el Barça domina. También se sabe, imagínate que el Barça de los últimos 20 partidos ha ganado 10 y ha empatado 6 contra el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid solo ha podido ganar 4 partidos de los últimos 20 contra el Barça. Es decir, es una realmente un partido bien difícil para Atlético Madrid, pero que el Real Madrid va a estar viendo desde el muro, ¿no? Desde fuera. ¿Por qué? Porque un empate, que posiblemente sea un resultado. Si tú me preguntas, oye, Aguito, dime una predicción, yo te diría, Chambi, a mí me parece que puede terminar en empate 1-1, por ejemplo. Vamos a suponer que termine 1-1. Okay. El gran ganador de la jornada sería el Real Madrid. ¿Qué pasa? Que el domingo, un día después, recibe al Sevilla. Un Sevilla que en otra circunstancia tú dirías, bueno, el Sevilla es un gran equipo, sí, el Sevilla es un gran equipo, pero no está bien, hace bastante tiempo que no está bien. Realmente han mejorado en los últimos partidos, están ocupando el puesto número 11 en la clasificación general de la Liga, pero es un partido que Real Madrid va a jugar en el Bernabéu, y yo creo que pueden ganar frente a Sevilla. Entonces, pues Real Madrid va a jugar ese partido frente a Sevilla, sabiendo el resultado de Barcelona-Atlético Madrid, y bueno, puede ser el gran vencedor de la jornada. Sí, Atlético Madrid y Barcelona. Escucha, si Atlético Madrid y Barcelona empatan, ambos tendrían 39 puntos. Si el Real Madrid gana, el Real Madrid pasaría a ser líder absoluto de la Liga Española, porque tendría 40 puntos. Es decir, el Real Madrid tiene en sus manos, luego de saber el resultado de este partido, tener en sus manos colocarse el líder de la Liga. Así que es una jornada muy importante, muy importante para el campeonato nacional español.
Ven acá, y más que tú que vives en España, se sabe que la Champions es básicamente el mejor torneo después del Mundial, e inclusive muchos lo ponen por arriba del Mundial. Cuando tú tienes esa gran rivalidad entre Barcelona y el Real Madrid, los fanáticos, me imagino que unos, de acuerdo a cómo esté en ese momento, dirán, no, para nosotros es más importante ganar la Copa Española, y el otro decir, no, a nosotros nos interesa más la Champions. ¿Cuál es? Explícame ese, ¿cómo tú lo ves? ¿Lo estás viendo desde un punto neutral? ¿No estás?
Sí, desde un punto neutral. Yo no sé ni de Barcelona, ni de Real Madrid, pero la ventaja mía. El que te diga, Chambi, incluso esto no se ve tanto en España, porque en España se tiene bien claro que lo más importante es la Champions. Es decir, yo creo que incluso el Barcelona, que ha ganado mucha Liga Española y ha sido el gran dominador de la Liga Española en los últimos tiempos, porque el gran dominador de la Liga Española, de manera general, históricamente, Real Madrid igualmente, que más primeras divisiones ha ganado en la historia, pero es verdad que en los últimos tiempos, en la época moderna, el Barcelona ha ganado muchas ligas y muchas Copas del Rey también. Uh-huh. De hecho, el Barcelona es el máximo ganador de Copas del Rey también a nivel histórico. Pero no es un secreto para nadie que ganar la Champions League en España se es consciente. Donde tú me podrías decir que le ponen un poco de importancia a la Liga Nacional en Inglaterra, que hay mucha gente, el propio Guardiola ha dicho que va a Premier League, que claro, pero ¿quién lo dice Guardiola, que no había podido ganar la Champions con el Manchester City hasta el año antepasado? Yeah. Entonces, cuando ganó la Champions se dio cuenta que lo más importante en la Champions, es decir, todos los clubes en el mundo, todos, sea de la Premier League, de la Liga, de la Bundesliga, de la Serie A, todo el mundo quiere ganar la Champions. Es claro. El torneo de clubes más importante del mundo. Así que eso está más que claro. El que te diga lo contrario no lo está diciendo de corazón. Y te lo digo de manera, repito, imparcial. Yo creo que Barça sabe, y los del Barça saben, y los de Real Madrid saben, y los de Manchester City saben, y los del Liverpool saben que la competición más importante del mundo, y la que quiere ganar todo, y el que sueña con levantar todo equipo y todos jugadores, la Champions League. Así que la Champions League es comparable, Chambi, con la Copa del Mundo.
Correcto. De selecciones. No, y muchas personas piensan que inclusive es más importante que la Copa Mundial, porque sí, hoy es la palabra mundial, digamos, pero hay veces que hay países que no deberían ni siquiera estar en la competencia. Aunque eso ha ido cambiando un poco más. También, hay un fenómeno grandísimo de esos dos clubes, de Real Madrid y del Barcelona. Y yo lo comparo aquí en Estados Unidos con los otros deportes, y te voy a explicar cómo. Yo veo una pasión por esos dos equipos, año tras año, no importa lo que ganen, no importa. Porque cuando tú eres un equipo perdedor y tú vas de perdedor a ganador, obviamente que hay un impulso grande en lo que es fanaticada. Pero ya cuando llegas a ese plató, como que te quedas. ¿Qué es lo que pasa aquí? Y por eso es que los Yankees de Nueva York son diferentes, a pesar de que los Yankees hace tiempo que no ganan. Los Yankees ganan y los fanáticos quieren que más ganen y más ganen y más ganen. La gran mayoría de los deportes, y te estoy hablando aquí en Miami, en que tenemos cuatro franquicias, cuando las franquicias ya llegan a ganadoras, nos quedamos más o menos así. Ah, bueno, somos ganadores, está bien. No, no, no. En España yo veo que el Real Madrid gana y los fanáticos quieren ganar más. Y más, y más, y más. Eso es algo insólito, una cosa que es un fenómeno.
Sí. Porque tu reflexión es absolutamente acertada. Es decir, no. Ahí tienes toda la razón del mundo. Y la, digamos, la transición al béisbol la grabaste y así, literalmente. Yo creo que tiene razón, y hay que saber valorar las mejores competiciones y los equipos que han sido más exitosos, más importantes en la historia de cada deporte, y bien, como bien tú dices, yo creo que estoy de acuerdo contigo en ese sentido.
Daguito, nos ha dado tremenda, nos has puesto al día, como tú siempre haces. Espero que, ¿qué vas a hacer para, porque ya yo no hablo contigo ahora hasta,
bueno, nada, en Navidad estoy aquí en familia con mi esposa, y bueno, nada, desearle también, por supuesto, yo creo que vamos a estar el lunes
sí,
en el programa, pero igual te deseo a ti, Chambi, toda la felicidad, todas las bendiciones en esta fiesta, en estas Navidades, para ti, para toda tu familia y también para todo nuestro equipo ahí en Arduri 50, así que nada, un abrazo grande y un placer siempre poder compartir con ustedes, orgulloso de estar aquí, formar parte de este equipazo que tenemos aquí en Martín Noticias y en Arduri 50.
Muchísimas gracias, Daguito, lo mismo para ti y para toda tu familia. Señor, ha sido Daguito Valdés desde España, poniéndonos al día de todo lo que ha estado pasando en el mundo del fútbol. Llegamos al final ya de esta edición. En nombre de Tony Simón, que ha estado en los controles, el maestro, como digo, el maestro de las teclas. Mi nombre, Pepe Campos. Les deseo un tremendo fin de semana, y como no voy a hablar con ustedes hasta después del día 25, que pasen unas tremendas Navidades. Con esa me voy.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Hola, ¿qué tal, amigos de Cuba? Soy Tito el Bambino, aquí en Radio Martí. Muchas gracias, los quiero muchísimo y bendiciones para Cuba, el patrón invicto.
¿Qué tal, amigos de Radio Martí? Soy Yuri, y muy en especial estoy feliz de mandar un cariñoso saludo a todos mis hermanos y mis amigos cubanos, que sé que me aman, que sé que conocen mi vida, que conocen mi carrera, y ¿qué les puedo decir? Sigan escuchando Radio Martí, que es maravillosa, y feliz de mandar muchas bendiciones y muchos besos a todos mis hermanos y amigos cubanos. Bendiciones.
Los que no tocan batería son así de rápidos solo si pisan un cable eléctrico. ¿De dónde le viene el ritmo y el acertijo de la clave con el pie? Horacio el Negro Hernández debe haber caído de alguna nube, porque toca como los dioses. Por eso, medio mundo que busca un as, lo llama. Sus comienzos fueron al lado del no menos genial Gonzalo Rubalcaba, y tal parece que tomó impulso, pues al dejar La Habana, donde nació, enrumbó hacia cualquier parte del mundo donde se esté formando sabrosura. Santana sabe quién es Horacio, Alejandro Sanz también, y Paquito de Rivera, y Concha Huica, y Michel Camilo, y nombres que llenan páginas porque a él lo reclaman en cualquier idioma. Ha tocado, toca y tocará lo mismo pop, rock, que jazz y Latin jazz. Y si le ponen a Horacio el Negro Hernández una puerta sin timbre, seguro la toca y suena bien. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
Muy, pero muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidos al Duro y Sin Guantes. Desde los estudios de Radio Martí, les informa Pepe Campos, el Chambi. Detrás de los controles, el maestro de las teclas, Tony Simón. Y señores, desde el viejo continente, para ser más exacto, desde la madre patria, desde un rincón, no sé si cerca de Sevilla o de Bilbao, nuestro gran amigo y el experto número uno de fútbol, Daguito Valdés.
¿Cómo estás, Chambi? No, un placer. No, ya estoy de regreso aquí en mi ciudad norte de Madrid. Yo estoy en el corazón de España, en Segovia. Y bueno, siempre es un placer enorme compartir contigo este programa. Así que bueno, pues hay bastante contenido para hablar de lo que tiene el fin de semana, de lo que pasó durante esta semana y bueno, pues bastante fútbol.
No, sí, óigame, fíjese si es así, Daguito, que hemos separado solamente este programa para ponernos al día de todo lo que está pasando en el mundo de la pelota redonda, que es la que domina el mundo entero. El balompié, el soccer, el fútbol, como se le quiera llamar. Y como digo, siempre teniendo a Daguito Valdés, pues es impresionante. Daguito, ¿por dónde comenzamos?
Bueno, yo quiero comenzar, por supuesto, hablando de la Copa Intercontinental de la FIFA 2024 que ganó hace dos días el Real Madrid. Quiero, repetirme explicando lo que es esa Copa Intercontinental, porque yo en el feedback que tengo con mis seguidores en las redes sociales he notado que la gente confunde, sigue confundiendo, porque la FIFA ha confundido un poco también las cosas, porque la gente creía que se estaba jugando el Mundialito de Clubes cuando no se está jugando el Mundialito de Clubes. ¿Qué pasó? Voy a volverlo a decir porque sé que nuestros oyentes lo van a agradecer.
Claramente, claramente.
Lo que se jugó el miércoles fue la Copa Intercontinental de la FIFA. Ese torneo se jugaba a principios de este siglo, a principios de los años 2000, y durante la segunda parte del siglo XX, digamos años 80, años 90, se jugaba la Copa Intercontinental de la FIFA. Siempre se ha jugado, es un torneo clásico. Lo que pasa es que la FIFA decidió, a partir de la primera década de los 2000, sustituir el nombre de Copa Intercontinental por Mundial de Clubes de la FIFA, que era lo mismo de la Copa Intercontinental, lo que un poquito más grande, daba más cupos a todas las federaciones, no solo el campeón de la Champions contra el campeón de la Copa Libertadores, como era en un principio la Copa Intercontinental. Y bueno, pues la FIFA intentó hacer un Mundialito de Clubes, que le llamaban, que eso estuvo hasta el año pasado.
Claro.
Donde, bueno, pues asistían los campeones de todas las confederaciones. ¿Qué pasa? Que la FIFA este año funda o refunda el Mundial de Clubes, una Copa del Mundo de Clubes de verdad, con todos sus grupos, con todo un torneo, en una sede neutral, como va a ser el Mundial de Clubes, el primer Mundial de Clubes de la FIFA 2025 en Estados Unidos. Se va a jugar en junio, como ya todo el mundo sabe, en Estados Unidos. ¿Qué hizo la FIFA? No puede tener dos competiciones con el mismo nombre. Mundialito de Clubes, bueno, pues pasó a ser el Mundial de Clubes, la Copa del Mundo de Clubes, el Mundial de Clubes de la FIFA, y a esto le retomó el nombre de Copa Intercontinental. Una Copa Intercontinental que sí que viene con variaciones, claramente le hizo variaciones, incluso con respecto al último mundialito. Por ejemplo, a partir de ahora siembran en la final al campeón de la Champions. Por ahí también escuché en redes sociales, en nuestro grupo en Facebook, en Martino, dices que siempre estoy pendiente, escuché a la gente decir, no, pero es que ahora el Real Madrid nada más tuvo que jugar la final. Bueno, señores, lo que busca la FIFA es premiar al mejor, al campeón de la Champions, sea el Real Madrid, sea el Barcelona, sea el Liverpool, es el mejor equipo del mundo. Tiene derecho a estar en la final, porque se supone que el campeón de la Champions es el mejor equipo de la Copa Intercontinental. Entonces lo que hace la FIFA es asegurar la presencia en la final del campeón de la Champions, y luego los campeones de la AFC, es decir, los campeones de Asia, los campeones de África, el campeón de África, el campeón de Asia, se miran por un lado, por este lado se ven el campeón de la CONCACAF con el campeón de la Copa Libertadores, van eliminándose hasta llegar a la final. La final fue Pachuca frente al Real Madrid. Pachuca que eliminó a Botafogo en lo que ahora llaman Derby de las Américas, de la FIFA, porque siempre se van a enfrentar en cuartos de final, siempre se van a enfentar el campeón de la CONCACAF, de la CONCACHAMPIONS, contra el campeón de la Copa Libertadores en cuartos de final, y eso se va a llamar a partir de ahora Derby de las Américas de la FIFA, y te dan un trofeo y todo. De hecho, Pachuca levantó ese trofeo del Derby de las Américas de la FIFA en cuartos de final. Básicamente pasó a las semifinales. En las semifinales se encontró con el Al Ahly de Egipto, que había vencido al equipo de Asia, y que se enfrentan ahora en una nueva copa que se llama Copa Desafío de la FIFA o Copa Challenger de la FIFA, que es básicamente la semifinal. Se enfrenta el campeón del Derby de las Américas contra el que gane entre Asia y África. Ahí ganó de nuevo Pachuca en penales y pasó a la gran final de la Copa Intercontinental, donde, como habíamos dicho, ya estaba el Real Madrid. Bueno, pues el Real Madrid ganó 3-0 al conjunto mexicano, y bueno, pues marcó Mbappé, marcó Rodrigo un golazo, y también marcó Vinicius Junior, que venía de ganar el FIFA The Best 2024, de proclamarse, y ya lo junto todo, porque hay mucho. Entonces ya hablo también, ahora aprovecho para hablar de que Vinicius Junior fue nombrado por la FIFA el mejor jugador del mundo. Había sido un día antes, solamente 24 horas antes, Vinicius había ganado el FIFA The Best, el premio que es el equivalente al Balón de Oro, pero que otorga la FIFA. Es decir, el Balón de Oro, recuerden que fue para Rodrigo, se formó tremendo escándalo, y bueno, la FIFA, en mi opinión, hizo justicia, le entregó el mejor jugador del mundo a Vinicius. No se lo entregó la FIFA, ojo, se lo entregaron los que votaron, ¿no?
Claro.
El grupo de votaciones. Y entonces, pues, Vinicius, en 24 horas, Chambi, Vinicius se llevó el FIFA The Best, se llevó, metió gol en la final, en esa final intercontinental, se llevó el mejor jugador de la final, y también se llevó el MVP de todo el torneo, del torneo de la Copa Intercontinental. Es decir, Vinicius se llevó a casa todos los trofeos, y de verdad que fue una jornada extraordinaria, sí, para el jugador brasileño.
Fue como para decir, bueno, ya que no me llevé el Balón de Oro, que todo el mundo pensaba que se lo iba a ganar, a pesar de que fue su compañero quien se lo llevó, Rodrigo, ¿correcto?
El Balón de Oro se lo Rodri Hernández, del Manchester City, del Real Madrid City.
Pues fue,
suele confundir. El Real Madrid se llama Rodrigo Coes, es brasileño, y Rodrigo, es que fue mala mía, porque realmente se conoce como Rodri, lo que pasa es que se llama Rodrigo Hernández. Rodri, el del Manchester City, fue el que se llevó el Balón de Oro.
Claro, no, y esto fue como una manera de decir, bueno, señores, ya que ustedes no me recompensaron, miren lo que perdieron. Pero bueno, déjame hacerte una pregunta. ¿Tú no crees que la victoria de Pachuca sobre Botafogo, ¿qué tú me puedes decir de ahí? ¿Es el progreso del fútbol mexicano o el atraso del fútbol brasilero? Porque hay unas críticas en Brasil horribles sobre esa derrota.
No es para menos, se supone que Botafogo o quien quiera que sea el campeón de la Copa Libertadores debe ser el segundo mejor equipo de esta Copa Intercontinental. Debería, la final soñada por la FIFA siempre es final, la final sería campeón de la Champions contra el campeón de la Copa Libertadores, que realmente son los dos mejores equipos de este torneo.
De
claramente fue una sorpresa, claramente en México están de fiesta, incluso por haber perdido,
sí,
frente, ya, ellos sabían que iban a perder contra Real Madrid, porque ganar la Real Madrid en una final internacional es casi una hazaña tremenda. Realmente Real Madrid es que cuenta, no va a las finales, eso ya está más que dicho. Real Madrid no juega finales internacionales. Real Madrid gana la mayoría de las finales internacionales que juega. Ya después copas de en la Copa del Rey puede perder alguna, y ha perdido, por cierto, ha perdido bastantes en este siglo, en finales de Copa del Rey. Pero cuando tú hablas de Real Madrid en una final internacional, cuando hablo de una final internacional hablo de final de Supercopa, de la UEFA, final de la del Mundialito, o final de la Copa Intercontinental, o final de la Champions League, eso Real Madrid no lo perdona. Eso es, eso, bueno, de hecho no me acuerdo la última vez que perdió alguna final internacional de Real Madrid, tendría que buscar. Y de Champions, yo te digo, con este siglo no perdió ninguna. Así que imagínate tú, ellos sabían que iban a perder contra Real Madrid, o por lo menos estaban conscientes que iba a ser un partido muy difícil contra Real Madrid, pero para ellos ya era una fiesta porque ganaron dos trofeos. ¿Recuerdas que te dije que el que se premia con trofeo entregado por Infantino y todo? Es decir, Infantino fue quien entregó el trofeo del Derby.
Correcto.
Del Derby de las Américas. Y luego le entregó el trofeo de la Copa Challenger de la FIFA, que sería, que fue la que le ganaron al Al-Ahly egipcio. Así que yo creo que Pachuca y el fútbol mexicano están de fiesta, y además no solo eso, sino que yo creo de manera general que el fútbol en CONCACAF también, al ganarle a Botafogo, creo que una victoria también de nuestra área, ¿no? De la CONCACAF, no solo de, porque Pachuca está representando no a México, ojo, claro. Pachuca está representando a toda CONCACAF, por tanto yo creo que es un triunfo de toda la CONCACAF.
Correcto. Eso, pero wow. No, yo, tú sabes que el da la casualidad que estábamos nosotros aquí viendo el final de ese partido, que México anota un gol que obviamente después fue anulado, pero parecía que había llegado, vaya, el equipo mexicano empezó a brincar, que tal, que si alguien en ese momento hubiera puesto la televisión, hubiera pensado que había ganado México, porque que había ganado Pachuca, porque estaban celebrando de una manera, y claro, obviamente, después cuando se lo anularon, fue aquello, fue horrible.
Increíble.
Pero de todas maneras ellos estaban contentos, porque el ir a representar las Américas, como dice CONCACAF, pero representando el continente americano, para ellos fue una cosa fantástica.
Sí, sí, sin duda. Y bueno, Real Madrid también, bueno, pues demuestra una vez más que, bueno, hay que decirlo, es el mejor equipo de la historia del fútbol, es decir, sigue cosechando éxitos. Yo creo que a esta altura nadie, ni siquiera los fanáticos del Barcelona, los fanáticos a... la gente sabe y es consciente de que Real Madrid, hasta que fue reconocido oficialmente por la FIFA como el mejor equipo del siglo XX, en el XXI ha estado mejor que en el siglo XX, tengo que decirlo. En el XXI ha ganado todas las Champions. Cuando te pones a pensar, en el XXI ha ganado todas las Champions Real Madrid. La mayoría de las Champions ha ganado Real Madrid. Recuérdate que ellos ganaron la séptima la ganaron antes de empezar este siglo, en el 98 creo que fue, contra Juventus, que aquel gol de Mijatovic, no me acuerdo, estoy hablando de memoria, pero fue 97-98, y luego, esta fue la séptima. Hoy tienen 15 Champions,
Sí. Han ganado 8. Y vamos a ser sinceros, hace un tiempo atrás estaban, cuando cambiaron a Ronaldo, la incertidumbre que iba a pasar con ese equipo, que si Florentino se había vuelto loco, y mira, Florentino no estaba loco.
No, eso fue lo que, mira, eso fue un buen tema de conversación, un tema interesante. Sobre todo si lo miramos desde un punto de vista objetivo, imparcial, dejarlo claro a nuestros oyentes, que sé que nos oyen mucho de Barcelona, siendo absolutamente objetivos aquí en esta opinión, hay que decirlo, el Real Madrid, bueno, pues la verdad es que no tiene, no, a nivel de club no tiene rival. ¿Por qué? Bueno, una de las pruebas es esa misma que acabas de poner, Chambi. Mira, Cristiano Ronaldo y Messi se fueron casi a la par del Fútbol Club Barcelona, a la par de sus dos equipos, Ronaldo de Real Madrid y Messi un par de años más tarde del Fútbol Club Barcelona.
De acuerdo.
De acuerdo, ¿no? Vale. Después de Cristiano Ronaldo se pensó, como tú dices, ¿qué va a pasar ahora con el Real Madrid? Si el mejor jugador de su historia, para no caer, si es el mejor jugador de la historia del fútbol. Hay mucha gente que piensa que Cristiano Ronaldo es el mejor jugador de la historia del fútbol, hay otra mitad que piensa que Lionel Messi es el mejor jugador de la historia del fútbol. Por eso yo lo respeto. Yo creo que son, en mi opinión, yo siempre lo he dicho y lo digo aquí públicamente, para mí los dos mejores jugadores de la historia del fútbol son Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, o Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Me parece que están un paso por delante de Pelé y también de Diego Armando Maradona por lo que han logrado estos dos monstruos, los récords que tienen y lo que han logrado a nivel de clubes y a nivel de selecciones también. Pero hay que decir que Real Madrid ha demostrado que tiene la fortaleza enorme, que después de Cristiano Ronaldo han seguido ganando. Es decir, han seguido ganando y han seguido
dominando Europa. Perdóname, sí. Ganando no, dominando.
Dominando, sobre todo el fútbol europeo. Mientras que el Barcelona, justo con la salida de Lionel Messi, a ver, que me van a decir, Daguito, ya con Lionel Messi también la pasaba mal en la Champions. Bueno, es verdad que hace, yo creo que hace 10 años que el Barcelona gana la Champions, 9 temporadas, wow, o algo así. Tendría que buscar también, estoy hablando absolutamente de memoria, disculpen alguna corrección, pero mínimamente creo que hace 8, 9 o 10 temporadas que no gana el Barça la Champions, pero con Messi por lo menos el Barça era competitivo, llegaba a semifinales, me acuerdo que el gol de Manolas, llegaba a cuartos de final, era competitivo. Cuando se fue Messi, realmente el Barça estuvo 2 veces en la Europa League, no olvidar eso. Si no pasaron de octavo de la fase de grupos de la Champions League, y realmente no se han visto dominadores. Esta temporada, eso lo dije el otro día en un video que hice, esta temporada el Barcelona, hay como un resurgir la esperanza europea del Fútbol Club Barcelona, porque si bien ha estado fallando el Barça en la Liga últimamente, a pesar de que está primer lugar, en este momento está primer lugar, no absoluto, pero sí primer lugar, porque el Atlético de Madrid y el Real Madrid tienen un partido menos, sí que está en segundo lugar en la Champions. Es decir, el Barcelona está segundo lugar en la tabla general de 36 equipos. El Barcelona está segundo lugar. Está haciendo una Champions extraordinaria, fantástica, cosa que era al revés durante todo este siglo. Claro. Casi todo este siglo, el Barcelona jugaba muy bien el torneo nacional, porque hay que decirlo también. Mientras que el Real Madrid se dedicó este siglo a dominar Europa, el Barcelona se ha dedicado a dominar España, porque realmente el Barcelona ha dominado con puño de hierro España, Copa del Rey y Liga. La mayoría de este siglo lo ha ganado el Barça. Si tiene mayoría por sobre el Real Madrid en cuanto a las competiciones nacionales, mientras que el Real Madrid, por supuesto, tiene mayoría absoluta contra cualquier equipo del mundo en la competición europea, en la Champions League. Pero realmente este año se han invertido un poco los papeles, ¿no? Es decir, el Barça está muy bien en Champions, muy bien, muy duro, muy confiados en Champions, está en segundo lugar, solo superado por el Liverpool, que está considerado ahora mismo el mejor equipo del mundo, o por lo menos el equipo más en forma del planeta, y luego está Barcelona en la tabla general de la Champions, mientras que también está dominando la Liga, o está ahí en la pelea de la Liga. Y Chambi, te propongo, ajá, hablando de Liga, dar el salto a lo que va a pasar este fin de semana en la Liga, porque hay un partidazo.
Sí,
un partidazo,
sí, adelante.
Vamos a hablar un poquito del partido de mañana, partido que puede por supuesto definir muchas cosas. ¿Quiénes juegan? Bueno, pues recuerden que estuve diciendo que Atlético de Madrid y Barcelona y Real Madrid están en una lucha encarnizada por el primer puesto de la liga. Ahora mismo el Barça tiene 18 partidos jugados, 38 puntos, es decir, 38 puntos en 18 partidos, y el Atlético de Madrid está en segundo lugar, pero con un partido menos e igual cantidad de puntos. Tiene 38 puntos el Atlético de Madrid con 17 partidos. Y detrás está el Real Madrid, acechando. Tiene 17 partidos, 37 puntos. Tiene un punto menos que el Barcelona y el Atlético de Madrid, pero con un partido menos con respecto al Barça. Entonces, este partido no solo va a significar Barcelona-Atlético de Madrid un partido que puede definir muchas cosas en cuanto a estos dos equipos, sino que también el Real Madrid puede verse perjudicado o puede verse beneficiado de este partido. Ahora, en primer lugar, se juega en Barcelona, se juega en Montjuic, donde el Barça, hay que decirlo también, lleva 2 derrotas consecutivas. El Barça viene de perder con Leganés en Montjuic, y también la última vez que jugaron en Liga en Montjuic lo hicieron contra Las Palmas y perdieron también, es decir, que llevan 2 derrotas consecutivas allí en Barcelona. Ahora reciben al Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid está muy bien. El Atlético de Madrid lleva una racha, por Dios, extraordinaria en todas las competiciones. Bueno, no saben lo que es perder un partido desde el 27 de octubre. Tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 victorias en línea, las acabo de contar aquí, en todas las competiciones, Champions y también, por supuesto, Copa del Rey y Liga. tienen 11 victorias al hilo, los de Cholo Simeone. Wow. Y bueno, ahora tienen un desafío bien importante, porque no va a ser nada fácil ese partido en Barcelona. Sí que es verdad que Barcelona no está en su mejor momento, pero yo creo que Barça está consciente de la importancia de este equipo, de este partido. Es un partido que generalmente, si nos vamos a la historia, es un partido que el Barça domina. Se sabe, imagínate que el Barça de los últimos 20 partidos ha ganado 10 y ha empatado 6 contra el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid solo ha podido ganar 4 partidos de los últimos 20 contra el Barça. Es decir, es una realmente un partido bien difícil para el Atlético de Madrid, pero que el Real Madrid va a estar viendo desde el muro, ¿no? Desde fuera. ¿Por qué? Porque un empate que posiblemente sea un resultado. Si tú me preguntas hoy, Daguito, dime una predicción, yo te diría, Chambi, a mí me parece que puede terminar en empate 1-1, por ejemplo. Vamos a suponer que termine 1-1. Okay. El gran ganador de la jornada es el Real Madrid. ¿Qué pasa? Que el domingo, un día después, recibe al Sevilla. Un Sevilla que en otra circunstancia tú dirías, bueno, el Sevilla es un gran equipo, sí, el Sevilla es un gran equipo, pero no está bien, hace bastante tiempo que no está bien. Realmente han mejorado en los últimos partidos, están ocupando el puesto número 11 en la clasificación general de la Liga, pero es un partido que Real Madrid va a jugar en el Bernabéu, y yo creo que pueden ganar frente a Sevilla. Entonces, pues Real Madrid va a jugar ese partido frente a Sevilla, sabiendo el resultado de Barcelona Atlético Madrid, y bueno, puede ser el gran vencedor de la jornada. Sí, Atlético Madrid y Barcelona. Escucha, si Atlético Madrid y Barcelona empatan, ambos tendrían 39 puntos. Si el Real Madrid gana, el Real Madrid pasaría a ser líder absoluto de la Liga Española, porque tendría 40 puntos. Es decir, el Real Madrid tiene en sus manos, luego de saber el resultado de este partido, tener en sus manos colocarse el líder de la Liga. Así que es una jornada muy importante, muy importante para el Campeonato Nacional Español.
Ven acá, y más que tú que vives en España, ¿se sabe que la Champions es básicamente el mejor torneo después del Mundial? E inclusive muchos lo ponen por arriba del Mundial. Cuando tú tienes esa gran rivalidad entre Barcelona y el Real Madrid, los fanáticos, me imagino que unos, de acuerdo a cómo esté en ese momento, dirán, no, para nosotros es más importante ganar la Copa Española, y el otro decir, no, a nosotros nos interesa más la Champions. ¿Cuál es? Explícame ese, ¿cómo tú lo ves? ¿Lo estás viendo desde un punto neutral? ¿No estás?
Sí, desde un punto neutral. Yo no soy ni de Barcelona, ni de Real Madrid, pero es la ventaja mía. El que te diga, Chambi, incluso esto no se ve tanto en España, porque en España se tiene bien claro que lo más importante es la Champions. Es decir, yo creo que incluso el Barcelona, que ha ganado mucha Liga Española y ha sido el gran dominador de la Liga Española en los últimos tiempos, porque el gran dominador de la Liga Española, de manera general, históricamente, Real Madrid igualmente, que más primeras divisiones ha ganado en la historia, pero es verdad que en los últimos tiempos, en la época moderna, el Barcelona ha ganado muchas ligas y muchas Copas del Rey también. Uh-huh. De hecho, el Barcelona es el máximo ganador de Copas del Rey también a nivel histórico. Pero no se falta para nadie que ganar la Champions League. En España se es consciente. Donde tú me podrías decir que le ponen un poco de importancia a la Liga Nacional en Inglaterra, que hay mucha gente, el propio Guardiola ha dicho que va a Premier League, que claro, pero ¿quién lo dice Guardiola, que no había podido ganar la Champions con el Manchester City hasta el año antepasado? Yeah. Entonces, cuando ganó la Champions se dio cuenta que lo más importante en la Champions, es decir, todos los clubes en el mundo, todo, sea de la Premier League, de la Liga, de la Bundesliga, de la Serie A, todo el mundo quiere ganar la Champions. Es claro. El torneo de clubes más importante del mundo. Así que eso está más que claro. Que te diga lo contrario, no lo está diciendo de corazón. Y te lo digo de manera, repito, imparcial. Yo creo que Barça sabe, y los del Barça saben, y los de Real Madrid saben, y los de Manchester City saben, y los del Liverpool saben que es la competición más importante del mundo, y la que quiere ganar todo, y el que sueña con levantar todo equipo y todos jugadores, la Champions League. Así que la Champions League es comparable, Chambi, con la Copa del Mundo.
Correcto.
De selecciones.
No, y muchas personas piensan que inclusive es más importante que la Copa Mundial, porque sí, hoy es la palabra mundial, y habla, pero hay veces que hay países que no deberían ni siquiera estar en la competencia. Aunque eso ha ido cambiando un poco más. También, hay un fenómeno grandísimo de esos dos clubes, de Real Madrid y del Barcelona. Y yo lo comparo aquí en Estados Unidos con los otros deportes, y te voy a explicar cómo. Yo veo una pasión por esos dos equipos años tras año, no importa lo que ganen, no importa. Porque cuando tú eres un equipo perdedor y tú vas de perdedor a ganador, obviamente que hay un impulso grande en lo que es fanaticada. Pero ya cuando llegas a ese plató, como que te quedas. ¿Qué es lo que pasa aquí? Y por eso es que los Yankees de Nueva York son diferentes. A pesar de que los Yankees hace tiempo que no ganan. Los Yankees ganan y los fanáticos quieren que más ganen y más ganen y más ganen. La gran mayoría de los deportes, y te estoy hablando aquí en Miami, en que tenemos cuatro franquicias, cuando las franquicias ya llegan a ganadoras, nos quedamos más o menos así. Somos ganadores, está bien. No. En España yo veo que el Real Madrid gana y los fanáticos quieren ganar más. Y más. Eso es algo insólito, es una cosa que es un fenómeno.
Sí. Porque tu reflexión es absolutamente acertada, es decir, no, ahí tienes toda la razón del mundo, y la transición al béisbol la grabaste así, literalmente. Yo creo que tienes razón, y hay que saber valorar las mejores competiciones y los equipos que han sido más exitosos, más importantes en la historia de cada deporte, y bien tú dices, yo creo que estoy de acuerdo contigo en ese sentido.
Daguito, nos has puesto al día, como tú siempre haces. Espero que, ¿qué vas a hacer para, porque ya yo no hablo contigo ahora hasta...
Bueno, nada, en Navidad estoy aquí en familia con mi esposa, y bueno, nada, desearle también, por supuesto, yo creo que vamos a estar el lunes
en
el programa, pero igual te deseo a ti, Chambi, toda la felicidad, todas las bendiciones en esta fiesta, en estas Navidades, para ti, para toda tu familia y también para todo nuestro equipo ahí en Arduri Sin Guantes. Así que nada, un abrazo grande y un placer siempre poder compartir con ustedes, orgulloso de estar aquí, formar parte de este equipazo que tenemos aquí en Martín Noticias y en Arduri Sin Guantes.
Muchísimas gracias, Daguito, lo mismo para ti y para toda tu familia. Señor, ha sido Daguito Valdés desde España poniéndonos al día de todo lo que ha estado pasando en el mundo del fútbol. Llegamos al final ya de esta edición. En nombre de Tony Simón, que ha estado en los controles, el maestro, como digo, el maestro de las teclas, mi nombre, Pepe Campos, les deseo un tremendo fin de semana, y como no voy a hablar con ustedes hasta después del día 25, que pasen unas tremendas Navidades. Con esa me voy.
Cuando vamos a escoger como mascota entre un perro y un gato y analizamos la manera en que ambos se comportan con los humanos, los perros sacan ventaja por la forma tan expresiva en que manifiestan sus emociones. Pero también es cierto que entendemos menos a los gatos, y sin embargo, hay un truco que, según los científicos, nos acercará más a la comunicación con ellos. Se trata del parpadeo lento. ¿Cómo lo oye? Los gatos tienen formas sutiles de mostrar afecto, y abrir esa puerta se hace a través de entrecerrar los ojos muy despacio. Si tienes un gato, tal vez lo viste cerrar lentamente los ojos, pero no por completo. Eso es, según los estudiosos, una especie de saludo amistoso entre gatos y humanos. El parpadeo lento, según un estudio, es una forma de comunicación de bajo riesgo. Para los gatos, el contacto visual prolongado puede implicar una amenaza, pero cerrar los ojos lentamente equivale a relajación. Así que siéntate frente a él, parpadea lentamente y quédate así unos segundos, y luego abre los ojos. Quizás tu gato haga lo mismo y busque una caricia tuya. Vamos, llama a tu musulungo y prueba el truco. Él necesita también saber que tú lo quieres.
A
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.